Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Dice la palabra de Dios así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargó su cruz, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a meditar los versículos del 31 al 37, que dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Cuando miramos este pasaje, lo primero que el apóstol Juan hace es ponernos y recordarnos el contexto en el cual ocurrió la muerte del Señor Jesucristo. Que por la gracia de Dios nosotros sabemos que no es simplemente la muerte del Señor sacrificio, del Señor Jesucristo, sino nosotros hemos sido enseñados por el Señor a través de la Escritura, y nosotros sabemos que Jesús había ofrecido nuestra Pascua, y Él mismo era nuestra Pascua. Él era el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, pero Él mismo era el sumo sacerdote. Aquel sumo sacerdote que dice Hebreos, nos convenía tal sumo sacerdote, uno que no tenía que ofrecer sacrificio por su propio pecado, porque Él era sin pecado, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y tal sumo sacerdote nos convenía, uno que se compadece de nuestra debilidad, porque se hizo como nosotros, pero Él nunca pecó, y Él no necesitaba ofrecer sacrificio por sí mismo, pero con un solo sacrificio, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, ¿cuándo hizo este sacrificio? El apóstol Juan nos deja claro en el versículo 31 que fue en la víspera del día de reposo. Y no era un día de reposo cualquiera, sino era un día de reposo que coincidía justamente con la celebración de la fiesta de la Pascua, por lo cual para los judíos religiosos era una fiesta de gran solemnidad. Y los falsos religiosos, que por la dureza de su corazón nunca entendieron ni el propósito de la ley ni nada del antiguo pacto, tenían un corazón tan duro, un corazón aborrecedor de Dios, y sencillamente hacían cosas porque al hombre le encanta hacer cosas que puede hacer, y tristemente nunca captaron por la dureza de su corazón qué era el significado y cuál era el sentido de aquello que ellos estaban haciendo. Dice, cuando nosotros pensamos en esos religiosos, sencillamente tenemos que, a lo largo del Evangelio se nota con claridad que eran religiosos, pero eran religiosos de una falsa religión. Y es que en realidad todo hombre que nace en esta tierra o está en la religión verdadera o está en la religión falsa. Y hay algunos que creen que ellos no son religiosos. Hay algunos que creen que eso de la religión es para las mujeres, que creen que eso de la religión, hay gente que dice que es el opio de los pueblos, y según ellos se creen no religiosos. Sin embargo, a pesar de que alguien se crea no religioso, es religioso, y está en la religión verdadera o está en la religión falsa, o está en la religión verdadera, que es la religión de aquellos a los cuales Dios se les ha revelado, aquellos que Dios les ha abierto sus ojos y les ha mostrado quién en verdad es Él, y ellos le han visto y han sido humillados delante del Dios verdadero y han creído en el Dios verdadero que se ha revelado en la Escritura tal y como Él se ha revelado. Hay otras personas que a pesar de que pueden leer la Escritura, a pesar de que pueden leer la revelación especial de Dios, son de la falsa religión, porque han tomado de la Escritura aquello que les gusta y han rechazado lo que no les gusta. Y están creyendo no en el Dios de la Escritura, sino en un Dios de su imaginación, a un Dios que es más parecido a ellos, a un Dios que a ellos les gusta. Y bueno, los fariseos, Cristo se mostró delante de ellos y no les gustó lo que vieron. Ellos no querían a un cordero, ellos querían un león, ellos querían que expulsara a los romanos. Ellos creían que su problema no era su corazón, sino su problema era un problema externo a ellos mismos. Ellos estaban ciegos y no podían ver la gloria de Dios. Y a pesar de haber visto la creación de Dios, y a pesar de haber escudriñado la Escritura, les dijo el Señor Jesús: ustedes, aunque han escudriñado la Escritura, no quieren venir a mí para tener vida eterna. Y estaban ciegos, perdidos en su religión, ciegos, adorando no al Dios verdadero, adorando a un Dios producto de su imaginación, a un Dios a su gusto. ¿Y qué es lo que sucede? En ese contexto ocurre algo que es fundamental y que hay una frase que se está repitiendo constantemente en este capítulo. Y la frase es, cada cierta cantidad de versículos se está repitiendo, si ustedes se fijaron, la frase que dice, para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese la Escritura. Aún en otros pasajes que ya meditamos, se ha repetido varias veces, los soldados sortearon su ropa para que se cumpliese una Escritura. Cuando él dijo que tenía sed, le dieron vinagre para que se cumpliese la Escritura. Y nuestro tema esta tarde es, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios, la palabra del Señor se cumple. Siempre la palabra del Señor se cumple. Y eso es bien importante que prestemos atención. La palabra del Señor siempre se cumple. Es interesante que la palabra del Señor siempre se cumple, a pesar de que la gente no piense en Dios, a pesar de que la gente aborrezca a Dios, a pesar de que la gente haga lo que le da aparentemente la gana en su rebelión, incluso rebelión abierta contra Dios, termina siendo sencillamente toda la voluntad de Dios. Y Él es responsable porque nadie lo obliga. Él actúa de acuerdo a su naturaleza. Los soldados ahí hicieron un juego que les gustaba hacer. Nadie los obligó a hacerlo, pero cumplieron la palabra del Señor. Y esos falsos religiosos que no entendían nada con respecto a la Pascua, que estaban muy emocionados con cosas que ellos podían hacer, porque el hombre siempre cree que hay algo que él puede hacer para su salvación y le emociona tratar de hacer algo para su salvación, pero que no habían entendido, estaban con una preocupación, y esa preocupación pudiera haber sido causa de que la palabra de Dios no se cumpla, pero la palabra de Dios siempre se cumple. ¿Cuál era la preocupación de estos falsos religiosos? La falsa religión se ocupa y preocupa de lo externo. La falsa religión se ocupa y se preocupa de lo externo. Ellos estaban bien preocupados por algo. Iba a llegar el día de reposo, y el día de reposo que correspondía al día en que se celebraba la Pascua. Y para ellos, eso que ellos podían hacer era de gran solemnidad. Acababan de cometer una de las injusticias más terribles, porque ellos rechazaron a Cristo y ellos crucificaron a Cristo. Y Pedro les predicó en su sermón y les dijo: ustedes mataron al santo. Y en verdad que ellos lo hicieron. Y a pesar de que ellos lo hicieron, eso no quita el hecho de que el Señor ofreció voluntariamente el sacrificio que hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque ellos lo hicieron, lo que hicieron porque Dios se los dejó hacer. Hicieron lo que hicieron porque Cristo puso su vida voluntariamente. Hicieron lo que hicieron porque la palabra de Dios era que Cristo venía como el Cordero de Dios. No vino como el león. Si Él hubiera venido como el león, ellos no hubieran podido hacerle absolutamente nada. Pero Él enmudeció, como cordero fue llevado al matadero. Y esta falsa religión tiene responsabilidad y está preocupada por lo externo. Están preocupados porque los cuerpos queden en la cruz un día de gran solemnidad para ellos. Pero no les ocupa ni les preocupa. Es más, con la mano en la cintura le dijeron a Pilato que la sangre de Él caiga sobre nosotros, como si fuera cualquier cosa lo que estaban haciendo. A ellos no les preocupaba el que, quebrantando toda la ley de Dios, habían llevado a la cruz al Hijo de Dios, al único inocente, en un juicio totalmente manipulado y torcido, en un juicio donde se violó todas las formas. Ellos habían crucificado al santo, al inocente, al Hijo de Dios. No a alguien que, según ellos, lo crucificaron porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios, sino al verdadero Hijo de Dios. Y ahí ellos le crucificaron. Pero estaban preocupados por las cosas externas. Y bueno, estaban cumpliendo la palabra de Dios. La Biblia habla de esto. Y es, dice la Biblia, bueno, la falsa religión se ocupa y preocupa de lo externo. Veía más solemnidad en un sacrificio y día de fiesta sin entender absolutamente nada. Estaban más preocupados de la solemnidad de una fiesta que de haber juzgado y condenado al justo. Y si nosotros vamos a el libro de Isaías, en su capítulo 1, versículos 10 al 20, justamente esta es una idea de cómo Dios, que mira al corazón, mira a la falsa religión. La falsa religión cree que está todo bien, pero el Señor ve algo que es absolutamente terrible, porque dice el versículo 1 del capítulo, el versículo 10 del capítulo 1 de Isaías. Después de que Isaías ha dicho algo bastante severo hacia Israel, dice el profeta Isaías que el buey, vamos a buscar el versículo previo a los versículos que vamos a leer. Dice, el buey conoce a su dueño, versículo 3, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No tenían conocimiento de Dios. Y la falsa religión no conoce al Dios verdadero. La falsa religión conoce a un Dios que ha hecho en su cabeza y está preocupado por las cosas externas. Y este pueblo que no conoce a Dios, a este pueblo el Señor le llama, fíjese de la manera que le llama, príncipe de Sodoma. No le estaba hablando a Sodoma. El Señor está proclamando para que despierta su realidad y lo está comparando. ¿Sabes qué? Eres terrible, aunque estás preocupado por lo externo. Aunque eres Israel, yo te estoy llamando Sodoma porque te portas como Sodoma. Dice, príncipe de Sodoma, oíd las palabras de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y nosotros sabemos muy bien quién fue Sodoma y quién fue Gomorra. Y Dios está adrede, no está confundido el profeta. Adrede el Señor está diciéndole, ustedes se preocupan por lo externo, pero yo les conozco al punto de que yo les puedo llamar a ustedes Sodoma y Gomorra. Y dice el Señor, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas, y note qué palabra usa el profeta, vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, ese día de reposo era de gran solemnidad. Dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad. Ellos no habían entendido. Ellos pensaban que era cumplir externamente con la ley, hacer aquello que se podía ver, y no entendían que la Pascua era sencillamente una sombra de lo venidero. Y ellos estaban afanados y preocupados, pero su conciencia estaba muy tranquila con respecto a lo que acababan de hacer. Y ellos pensaban que con cumplir con lo externo, no importa lo demás. El Señor les está diciendo, ustedes tienen sus manos manchadas de sangre. Y dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y esta era la situación de este pueblo, desde el profeta Isaías, 500 años antes, y seguían de la misma manera. Seguían haciendo, aparentemente, externamente cumpliendo la ley, pero quebrantándola en su corazón. Ellos trajeron a una mujer para apedrearla porque la habían sorprendido en adulterio. Y ellos se sentían muy bien, a pesar de que ellos violaban también la ley y estaban, el Señor los acusó también de adulterio a ellos. Y es interesante que estaban preocupados porque iban a hacer una fiesta, porque iban a ofrecer una Pascua, cuando ellos no entendían, consumado es. No hay más Pascua. Todas esas Pascuas que hacían ríos de sangre, que corrían por el torrente de Cedrón, no quitaron ningún pecado. Eran sombras del cumplimiento. Y ellos no entendían y seguían preocupados por algo que ellos podían hacer. Pero no les preocupaba la verdadera condición de su corazón. Ahora, dice, cuando pensamos nosotros en nuestro contexto, el Señor nos llama constantemente. El Señor llamó constantemente a cuidarnos, y justamente la figura del cuidado. Y el Señor un día dijo claramente, cuídense de la levadura de los fariseos. Y el Señor llamó constantemente a que nos cuidáramos de ello. ¿Por qué? Porque en el contexto, si usted lee después en casa, de Éxodo, cuando se celebraba la Pascua, ellos tenían que apartar el día 10 del mes de Abib, que era el primer mes del año, un cordero. Y ese cordero lo iban a apartar y por 4 días iba a convivir el cordero con la familia. Y era un animal sin defecto de 1 año. Y el hecho de que ese animal conviviera con la familia significaba que la familia pues tomaba cariño por ese animal. Y la idea era que al día 14... debía ser inmolado. Y evidentemente después de 4 días de estar conviviendo con el animalito, pues la familia experimentaba dolor y tristeza por tener que ofrecer ese animalito. Pero a partir del día 14 hasta el día 21, el Señor pedía algo. En sus casas no debe haber levadura. Y la levadura es una figura de lo corruptor que es el pecado. Como un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Y el pecado se propaga y nos corrompe, pero el pecado, la levadura también aumenta el volumen de la masa. Y la figura es que el pecado también nos envanece. Y el Señor pide guardarnos de la levadura, porque la levadura de los fariseos era cercano a la hipocresía y el orgullo. Recuerde cómo el Señor dijo cómo oraba el fariseo. Y el Señor llama a guardarnos, y el Señor explica la ley porque era el deporte favorito de los fariseos, que ellos, el Señor les dijo, ustedes lávanlo de afuera del plato y del vaso. Y el Señor estaba diciendo, lavarlo de afuera del plato y del vaso es estar ocupado de lo externo, pero por dentro está sucio. Ustedes son como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos. Y el Señor fue haciendo mucho énfasis y les dijo, no lo que entra en el corazón del hombre corrompe al hombre, sino lo que sale del corazón, eso es lo que corrompe al hombre. Y el Señor les fue explicando el sentido espiritual de la ley, porque ellos creían que cumplían la ley. Y es interesante que en Mateo 5, 21, 24, en Mateo 5, usted puede leer, por ejemplo, el Señor les empieza a explicar y les dice, oís que fue dicho, no cometerás adulterio, dice, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Después dice el Señor Jesucristo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y el Señor está explicando el sentido de la ley, porque uno puede pensar, bueno, yo nunca he matado a nadie. El Señor extiende el asunto espiritual de la ley. Y en verdad que hay mucha gente que no ha matado a nadie porque sabe que pues estarías en la cárcel. Pero si somos honestos en nuestro corazón, muchas veces hemos tenido películas de matar a alguien. Y la dice después en Hebreos, hablando de el culto en el nuevo pacto, ya no ofrecemos un cordero, porque Cristo ha sido ofrecido. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Pero siempre está el hecho, ese es nuestro culto racional, son los sacrificios que agradan a Dios. Pero el Señor siempre nos recuerda la condición interna. Y damos gracias a Dios porque por la obra de Cristo no tenemos que tratar de cubrir nuestra condición interna. Vengamos al Señor Jesucristo. Tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestra necesidad, entiende nuestra lucha por cumplir la ley y Él la ha cumplido por nosotros. Y podemos venir al trono de gracia confiadamente para hallar el oportuno socorro. Y esa falsa religión que les motivaba con lo externo les estaba haciendo presión en algo. Ellos tenían una preocupación verdadera, fuerte. Pero a pesar de ello, la palabra de Dios se cumple. ¿Qué hicieron? Fueron a presionar a Pilato. Y le fueron a decir a Pilato por esa opresión de su falsa religión. Le dicen, a pesar de la falsa religión, la palabra del Señor se cumple. Y una primera cosa en que se cumple es Jesús nuestra Pascua. Y sumo sacerdote consumó nuestra salvación en forma y tiempo, entregando su espíritu, razón por la que, antes de explicar las razones, el Señor ofreció nuestra Pascua. Y recuerde que el Señor siempre decía, ha llegado la hora. Y el Señor siempre tenía una hora para hacer las cosas. Y Él hizo las cosas a tiempo, y a tiempo Él terminó y Él dijo, consumado es. Y cuando Él dijo, consumado es, Él entregó el espíritu. Y entonces eso no permitió que le quebraran las piernas, porque ya no hacía falta quebrarle las piernas. No le quebraron las piernas porque el Señor Jesucristo había entregado su espíritu, o sea, estaba solo su cuerpo en la cruz. O sea, Él había muerto en lugar de nosotros. Él se había identificado con nosotros aún haciéndose uno de nosotros. Así como el Cordero estaba con la familia, Él vivió entre esta humanidad, se le tomó cariño, hubo dolor y nos debe causar dolor cuando pensamos en el sacrificio del Señor Jesucristo, en aquel Cordero inocente, pero Él llegó a identificarse en todos nuestros sufrimientos, incluso en la muerte. No hay sufrimiento, a veces nosotros se nos revuelve la cabeza cuando estamos en angustia, a veces pensamos, nadie me entiende, esto que me pasa, nadie le ha pasado, mentira. Todo lo que nos pase, el Señor lo entiende. Aún el dolor de la muerte y de la muerte más cruel, el Señor Jesús se identificó con nosotros. Ahora, Él lo hizo a tiempo y cuando estas personas llegaron, le dijeron a Pilato, ¿sabes qué? No se pueden quedar allí. Entonces hay que quebrar las piernas. Y los soldados usaban una barra y un mazo para quebrar las piernas y era algo terrible. Sin embargo, era un acto de misericordia porque una persona podía tardar hasta 36 horas en morir. Y llegaron al primero, dice la Biblia, y el primero pues estaba vivo, entonces pues le aplicaron la misericordia a los romanos, le quebraron las piernas. Y la razón de quebrarle las piernas es porque mientras él se pudiera apoyar, él podía respirar. Y si ellos le quebraban las piernas, pues él se iba a asfixiar porque no era posible seguir respirando con el cuerpo colgado. Entonces eso hacía que se acortara la agonía. Vinieron al primero y estaba vivo y le quiebran las piernas. Y vinieron al segundo y le quiebran las piernas. Pero el Señor Jesús, que hace todo en forma y tiempo, había terminado el sacrificio, había entregado el Espíritu y se cumplió desde Éxodo 12:46. Cuando se instituyó la fiesta de la Pascua, el Señor explicó cómo se iba a preparar la Pascua. Y la Pascua, el animalito tenía que vivir con la familia y el día 14 tenía que ser sacrificado. Y no se podía cocer absolutamente nada en agua, ni crudo. Todo tenía que ser asado y si algo sobraba, tenía que ser quemado, porque esa era la representación del juicio de Dios. Pero además el Señor dice, se comerá. Versículo 46 del capítulo 12 de Éxodo, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Del cordero pascual no se debía romper ni un hueso, porque ese cordero era una sombra del cordero perfecto, del Hijo de Dios, del cordero de Dios del que Juan proclamó y dijo, oh, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice también en Números 9:12, no dejarás del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarás hueso de él conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarás. Y el Salmo 34, en su versículo 20, que leyó nuestro hermano Eduardo, dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y note que antes de que diga eso, dice el justo. Dice, vamos a verlo allí en el capítulo 34. Evidentemente está hablando del Señor Jesucristo. Versículo 19 dice, muchas son las aflicciones de quién? Del justo. Y no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿quién es el justo? El justo que tuvo, el único justo es Cristo. Y Cristo es varón de dolores y experimentado en quebranto. Muchas son sus aflicciones. Sufrió todas las aflicciones que nosotros debíamos de haber sufrido. No solo porque se identificó con nosotros, sino llevando aún el castigo de nuestro pecado. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Ninguno, y evidentemente está hablando de Cristo, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Y dice aquí, matará al malo la maldad y el que aborrece al justo será condenado. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él,
¿en quién?
En el justo confían, en el Cordero de Dios, en nuestra Pascua, en aquel que ningún hueso iba a ser quebrantado. Y note que al soldado se le da una orden. Normalmente eran obedientes, pero no obedeció. No obedeció la orden, él llegó y lo vio muerto. Y no le quebró las piernas. Y se cumplió la palabra de Dios. A pesar de la presión que tenía la falsa religión, Dios cumplió su palabra. Ahora, al llegar el soldado y no verlo sin vida, Dios inclinó su corazón. Él no se sentó a leer los salmos y no sabía qué tenía que hacer. Pero él agarró y dio una estocada y le abrió el costado. Y se cumplió la palabra de Dios. Dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y evidentemente ahí está hablando de los elegidos de Dios, está hablando del verdadero Israel. Y mirarán a mí a quien traspasaron. mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y sientes dolor cuando entiendes que eso fue por causa de tu pecado. Y el Señor te salva. Pero aún hay una profecía por cumplirse al respecto. Y en Apocalipsis 1.7 se tenía que cumplir. Porque en Apocalipsis 1.7 se va a cumplir cuando dice: he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y la palabra del Señor se cumple. Ese soldado no estudió la escritura. Él no sabía qué es lo que tenía que hacer allí. Y en su propia naturaleza, quizá fue de los que jugaron los dados de acuerdo a lo que le gustaba hacer. Quizá era esto que hizo con la lanza, era parte de algo que algunas veces hacían. Nadie le dijo que lo haga, sus superiores no le dijeron que lo haga. Pero el rey de reyes inclina el corazón y hace toda su voluntad en el cielo y en la tierra. Y este soldado hizo sencillamente algo: cumplimiento de toda la palabra de Dios, y le traspasó. Y cuando pensamos en esto, aquí hay también una verdad maravillosa. Este cumplimiento de la ley nos hace pensar que el primer Adán, Dios lo hizo dormir. Y cuando él durmió, Dios abrió su costado, y de ese costado sacó una costilla e hizo una esposa y la trajo a Adán. Y el Señor Jesucristo durmió, entregó el espíritu, y su costado fue abierto, y dice la Biblia, salió sangre y agua. Y es con esa sangre se nos llama a apacentar la grey de Dios que él compró con su propia sangre, y esa es la esposa del Cordero. También su costado fue abierto para que pudiera comprar con su sangre una esposa que está él cada día hermoseándola para presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Qué hermosa sombra hubo en el huerto del Edén y qué glorioso cumplimiento en la cruz. Fue traspasado su costado. Ahora, no solo se cumplió la escritura, Juan no dice que se cumplió los otros versículos que voy a mencionar, pero evidentemente se cumplieron. En el versículo 14 del capítulo 22 de Salmo dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y versículo 20 del capítulo 69 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Su corazón, dice, se derritió como agua. Y su corazón fue quebrantado. Un pastor que Dios utilizó grandemente en Inglaterra en el siglo pasado, que murió, si no me equivoco, en 1983, Martin Lloyd-Jones, fue médico cirujano. Y Dios lo llamó al ministerio y renunció a la medicina. Y mucha gente lo cuestionó porque era sumamente brillante. Y cuando él miraba este pasaje, él dice, este pasaje, cuando él fue traspasado, salió sangre y agua. Y él dice que cuando se hace una incisión en el cuerpo de una persona, que se le ha explotado el corazón, lo que sale es sangre y agua. Y esto era como una especie de autopsia. Y el Señor Jesucristo es muy probable que murió de una explosión cardíaca. Y no es de extrañar. Nosotros enfrentamos presiones y hay gente que tiene embolias o tienen paros cardíacos. Pero imagínense toda la presión que hubo sobre el Señor Jesucristo de estar cargando los pecados de su pueblo, de todos los redimidos de todas las épocas. Imagínense las olas de la ira que fueron sobre él. Porque lo que nos salva no es lo que hicieron los romanos. Lo que nos salva es lo que el Padre hizo a su Hijo. Lo que nos salva es que Él recibió todas las olas de ira del Padre y dio satisfacción a la justicia divina. Y eso es lo que trae para nosotros salvación. Y el corazón de Cristo explotó, se derritió como cera, se quebrantó, dice la palabra, por causa de mis pecados, por causa de nuestros pecados. Su corazón explotó en la cruz. Lo último que termina diciéndonos el apóstol Juan en el capítulo 35 dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Hay testigos presenciales de que la palabra de Dios se cumple. Juan fue un discípulo presencial. Él vio y él dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Está llena la escritura de evidencias a favor de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, de que Él consumó la salvación de su pueblo. Se cumplió cada detalle. Le dieron a beber vinagre. Echaron suerte sobre su ropa. Lo traspasaron con una lanza. No le quebraron ni un hueso. Todo se cumplió tal y como había sido dispuesto desde la eternidad. El Señor Jesucristo dijo que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él dio cumplimiento a la totalidad de la ley, Él dio cumplimiento a la totalidad de los salmos, Él dio cumplimiento a las profecías, y algunas están por cumplirse, pero Él ha cumplido. Y Él ha dejado testigos. El apóstol Juan fue de los discípulos, el único que estuvo ahí presente, porque los demás huyeron. Pero Él da testimonio y su testimonio es verdadero. Y Él dice, sabe que dice la verdad. Y eso trae responsabilidad. El hecho de que Dios haya dejado testigos nos hace responsables de creer. Cuando vemos la revelación natural, el libro de la creación de Dios está dando testimonio y está hablando fuertemente de quién es Dios y es suficiente para dejar a los hombres sin excusa. Pero el libro de la revelación especial, Cristo, la palabra viviente, y la Biblia, la palabra escrita, con hombres que vieron y dan testimonio de que dicen la verdad, nos deja todavía más sin excusa. Hay testigos presenciales, gente que vio. El apóstol Juan escribe en Primera de Juan y dice, lo que hemos visto y oído, lo que contemplaron nuestros ojos y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y ese es el evangelio que proclama, Dios ha cumplido su palabra. Cristo cumplió lo que vino a hacer, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay toda esperanza de transformación, hay toda esperanza de vida nueva, hay toda esperanza de victoria sobre el pecado, hay toda esperanza de venir y ser cubiertos de justicia, hay toda esperanza de que a pesar de nuestra lucha y fracaso, podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Hay toda la esperanza, hay testigos que lo vieron y eso nos hace responsables, hermanos, de venir vez tras vez creyendo, clamando al Señor que nos dé fe para creer al Señor y confiar en Él para nuestra salvación, confiar en Él para nuestro crecimiento en gracia, confiar en Él que nos libra no solo de la pena del pecado, sino nos libra del poder del pecado y que en un futuro confiamos nos va a librar de la presencia del pecado y todo por su obra completa y terminada. Que el Señor nos guarde de caer en los engaños de una falsa religión. El Señor Jesucristo, el Señor habló del pueblo de Israel que no conocía a Dios, pero la vida eterna, dice Juan, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Cristo vino para que le podamos conocer a Dios. Cristo, dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, y dice el Señor, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Clamemos al Señor que nos conceda verle y que nos guarde de nuestro corazón que es engañoso y perverso y que nos lleve a entender quién es el Dios en que creemos, quién es el Dios en que confiamos. Que Dios nos guarde de hacernos un Dios como nos gusta y podamos creer en verdad en el Dios de la Escritura. Que el Señor en su misericordia nos guarde y nos lleve a entender. Porque dice la Escritura, alábese en esto el que hubiere de alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Que sea nuestra oración, hermanos. Y no olvidemos Él es nuestra Pascua y nuestra Pascua ya ha sido ofrecida. No hay cosa más solemne que la obra de Cristo en la cruz. Y esa obra es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dados por su divino poder para que por ella participemos de su naturaleza divina. Y vamos a cantar el himno 170. Quiere ser salvo de toda maldad. Vamos a cantarlo como una oración a Dios, de que en realidad nuestra respuesta a esas preguntas es sí queremos. Dice: quiere ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar de santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque nuestra Pascua ha sido ofrecida. Gracias porque podemos confiar en un Dios que siempre cumple todo lo que dice. Señor, danos fe para creer y confiar en ti, así como Cristo confió plenamente en ti. Señor, rogamos que nos hagas recordar siempre al Cordero. Señor, que podamos meditar y poder experimentar la tristeza de tu sacrificio, pero también la alegría de tu resurrección. Señor, ayúdanos a poder ser guardados de caer en falsa religión. Señor, haciendo cosas como Israel hacía, que tú les mandaste, pero que no entendían lo que hacían. Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo para poder hacer lo que nos manda, Señor, y estar dependientes de ti, de tu obra perfecta, Señor, para que podamos ser renovados interiormente. Obra, Señor, y concede, Señor, que podamos crecer a la imagen del Señor Jesucristo y salva a los tuyos. Te rogamos, Señor, que los tuyos puedan mirar que nuestra Pascua ha sido ofrecida y que no hay nada más solemne que lo que tú hiciste en la cruz en favor de tu pueblo. Te lo agradecemos y te alabamos por ello en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.